José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que intentamos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo de todo lo que está pasando en la vida de la Iglesia. El pasado fin de semana he tenido la oportunidad de participar en varios coloquios con el Abad General de la Orden Cisterciense, el padre Mauro Lepori, que ha pasado unos días aquí en España. En un momento dado le pregunté sobre el temor que nos causan acontecimientos como el terrible atentado de Niza o la desazón de ver que la Iglesia pierde vigor en Europa, esa Europa que creció al calor de los monasterios benedictinos, y la tentación de la desesperanza que se deriva de todo esto. Le pregunté cómo vivía él este desafío. El padre Lepori respondió que al morir, San Benito no podía tener idea de lo que el movimiento benedictino sería después para Europa. En ese sentido, él no tuvo lo que podríamos llamar un proyecto europeo. De hecho, los pocos monasterios que estaban en pie a la hora de su muerte desaparecieron casi todos. Nuestra esperanza, por tanto, no radica en un cálculo de probabilidades. Nuestra esperanza radica en que Cristo ya ha vencido y ha redimido al mundo. No sabemos cómo se va a desarrollar la historia. Sabemos, a través del testimonio de la resurrección que llega hasta nosotros, a través de su presencia en medio de su Iglesia, que Él vence. Y eso es lo que nos permite atravesar la apariencia de la victoria del mal. Nuestra tarea, dijo el abad Lepori, es ofrecer al mundo la caridad de la esperanza, el testimonio de la victoria misteriosa, pero real, de Cristo, a pesar de todas las apariencias. Desde nuestra pequeña y parcial perspectiva, la verdad es que nosotros no podemos saber cómo va a suceder la historia. Lo que el Señor nos pide no es elucubrar, sino vivir en la confianza de que Él nos sostiene y nos salva, incluso dentro de las peores circunstancias, y ayudar a los otros que están a nuestro lado a alcanzar esa misma certeza que hace la vida bella y libre. Pues comienza nuestro recorrido en el espejo, como siempre avanzándoles las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Y para eso nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a comenzar contándoles que serán 51 los obispos españoles que van a participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, que tendrá lugar del 26 al 31 de julio próximos, bajo el lema Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan la misericordia.
Pero antes, a partir de mañana y hasta el 25 de julio, se celebrarán los días en las diócesis, en todas las diócesis polacas. En esta edición de la JMJ, Cracovia coge el testigo de Río de Janeiro, donde se celebró la JMJ en el año 2013, que fue la primera del Papa Francisco.
Hoy hemos estado con los jóvenes de Santander, que desde su aeropuerto nos han contado cómo transcurrirán las primeras jornadas en Polonia.
En la actualidad hablaremos de la Fundación Amigo, entidad creada por la Congregación de los Terciarios Capuchinos, que cumple 20 años y que atiende a más de 16.000 jóvenes en los conflictos que estos tienen con sus familias. Y también de Cáritas Española, que participa en Nueva York en el Foro de la ONU sobre Desarrollo Sostenible.
Pues muchas gracias, Amparo. Todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las vamos a ampliar y profundizar en el tramo final del espejo. Les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales, que les recuerdo, en Twitter estamos en @religion_cope y nos encuentran también en nuestro muro de Facebook Religión Cope. En la segunda parte del espejo, como todos los martes, abriremos nuestro espacio dedicado al testimonio de la vida religiosa. Hoy vamos a presentar un programa de acogida a peregrinos del Camino de Santiago que ha puesto en marcha la Compañía de Jesús y que se denomina Peregrinus. Estará con nosotros su coordinador, que es Sergio García Soto. Y ahora abrimos el espacio dedicado a la cultura de la solidaridad con la firma que nos trae María Eugenia Díaz. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Acabamos de comentarlo en el avance de noticias, que se está celebrando el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, en el que participa mucha gente, pero dos personas de Cáritas Española. ¿Es un trámite más dentro de la agenda con vistas al año 2030 o es algo más?
No, es un trámite, la fecha fijada para lograr las ambiciosas metas que permiten cambiar el mundo. Con fecha fija, 2030, o sea, casi nada. Decía un amigo mío que hay que poner los listones muy altos para quedarse en la mitad. Así que a lo mejor esas son las grandes metas para poder conseguir la mitad, más o menos. me temo que es lo que está pasando y lo que va a pasar. Esta reunión es la primera desde que se firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015, o sea, dentro de nada, hace un año, y lo hacen con el tema asegurar que nadie se quede atrás. Se trata de hacer seguimiento de cómo se va a cumplir esta agenda, cómo se está cumpliendo, y cito textualmente, porque la frase es antológica, impulsar políticas coherentes caracterizadas por evidencias y pruebas científicas y experiencias nacionales, así como la dirección de las cuestiones nuevas y emergentes, y ver si se cumplen los mandatos para proporcionar liderazgo político, orientación y recomendación sobre la aplicación de la agenda.
Ya nos hemos perdido.
Vaya frase, de verdad. A los que nos tienen acostumbrados, porque es que hablan así en plan crucigrama. En resumen, que hay que reunirse para ver cómo cada Estado va poniendo en marcha los acuerdos firmados. Y además van a examinar, de hecho, lo que ha hecho, lo que están haciendo 22 países que se han ofrecido voluntarios. Una reunión más, eso sí, de alto nivel.
Bueno, esperemos que sea al menos una especie de empujón para no dormirse en los laureles. ¿Hacen falta reuniones al más alto nivel? Es una pregunta a quien conoce este paño, este mundo de la cooperación. ¿Son operativas?
Pues en mi opinión, no. Me parecen demasiadas reuniones. Me parecen más operativas las reuniones pequeñas y sobre todo porque son más ejecutivas. Es más fácil ponerse de acuerdo y además todo el mundo puede hablar, con lo cual todos van contentos. Sin olvidar que cada Estado, o sea, que cada país es soberano para cumplir o no los compromisos, por más que los hayan firmado, ¿no? Ya vendrán Naciones Unidas con la rebaja y evidentemente tampoco les harán caso. Sería bueno recordar las palabras del Papa Francisco a los líderes mundiales que este pasado mes de mayo se reunieron en Estambul para más o menos lo mismo. Escuchar el grito de los perseguidos, de los excluidos y de los miles de personas que a causa de la violencia, los desastres naturales y las guerras se ven obligados a dejar sus hogares. Francisco dijo textualmente: no debe haber ninguna familia sin hogar, ningún refugiado sin acogida, ninguna persona sin dignidad, ningún herido sin atención, ningún niño sin infancia, ningún hombre o mujer joven sin futuro, ninguna persona de avanzada edad sin vejez digna. O sea, claro como el agua clara, claro y contundente. Así que, desde mi punto de vista, menos reuniones, menos foros, menos frases crípticas y, sobre todo, más manos a la obra, para que no tengamos que lamentarnos luego de los muertos por nuestra culpa, la culpa de la dejadez y la desidia, que también lo denuncia Francisco.
Pues no hacen falta comentarios al margen, me parece, después de todo lo dicho. En todo caso, pues esperaremos a ver qué sale de esta reunión, sobre todo lo que nos cuentan estas personas de Cáritas que
ya
están
ahí. Ya sabes que la esperanza es lo último que se pierde.
Pues no hay que perderlo nunca, con ayuda de Dios.
Nunca.
Gracias, María Eugenia. Por supuesto. La semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tu reloj de pedida no es solo un reloj. Son las noches que tu mujer no salió, los vestidos que no se compró y las cenas de amigas que se perdió. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vive en 13TV, la JMJ como si estuvieras allí. Las citas más importantes, conexiones en directo con todos los programas y el análisis de los mejores especialistas. Comparte la alegría de los jóvenes y vive el mensaje de esperanza del Santo Padre. A partir del 27 de julio, programación especial JMJ Cracovia 2016 en 13TV. 13TV, en la JMJ conectamos contigo.
Tienes todo el verano para viajar. Tienes todo el verano para descansar, para estar con los amigos. Pero no tienes todo el verano para comprarte un Ford con motor EcoBoost a un precio increíble. Ahora y hasta fin de mes, aprovéchate del final del PIBE con los PIBE Days de Ford y llévate el coche que quieres con un motor EcoBoost a un precio increíble. Pero date prisa, esto es solo hasta el 31 de julio. Condiciones en Ford.es.
Cariño, acabo de ver a Javi y a Ana volviendo de sus vacaciones.
Pero si se fueron hace dos días, ¿les ha pasado algo?
Les han entrado a robar y han tenido que volverse.
¡Qué faena! Les han arruinado las vacaciones.
Debían de estar vigilándoles porque les entraron nada más irse.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Psst, ¿ya te has enterado?
La nueva colección de Sunplanet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sunplanet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y lo hacemos abriendo nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo, que cada martes pues conduce aquí en esta mesa Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban?
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues hoy está con nosotros Sergio García Soto. Él es el coordinador de Peregrinus, un programa de acogida a los peregrinos del Camino de Santiago que ha puesto en marcha la Compañía de Jesús y que queremos conocer en todos sus detalles. Pero antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en El Espejo.
Hablamos hoy con un madrileño destinado por la Compañía de Jesús a Galicia. Concretamente, vive en Santiago de Compostela, en el Colegio Mayor San Agustín, de donde es capellán. Además, da clase de religión en los colegios que los jesuitas tienen en Vigo y en La Coruña. Esto le permite pasear por la orilla del mar, que es una de sus aficiones, junto a la lectura de novela histórica y tocar la guitarra. Sergio García Soto, de 40 años, coordina el programa Peregrinus, un proyecto de acogida de peregrinos en Santiago de Compostela desde el 15 de junio al 15 de agosto. Todas las actividades estarán en manos de voluntarios que, además de recibir formación ignaciana, tienen momentos de oración personal. En definitiva, consiste en ofrecer un espacio y un tiempo para recoger la experiencia vivida en el camino. Atienden principalmente a grupos de colegios y los lugares de acogida son el Colegio Mayor San Agustín y la Oficina del Peregrino.
Sergio García Soto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues en víspera de la festividad de Santiago Apóstol vamos a ponernos en sintonía y vamos a conectar con todos los peregrinos, ¿verdad?, que están caminando en estos momentos a pleno sol, a plena luz del día, camino de Santiago de Compostela. Lo primero de todo que hay que decir es que esta iniciativa Peregrinus, este programa ignaciano de acogida de peregrinos del Camino de Santiago, encaja perfectamente con la espiritualidad ignaciana, porque no en vano San Ignacio de Loyola, cuya fiesta, por cierto, vamos a celebrar dentro de bien poquito, día 31 de julio, fue precisamente un peregrino, como él se define en su autobiografía.
Efectivamente, digo, de hecho, él dice que se considera un peregrino loco por Cristo, ¿no? Y esa figura de pasar de caballero y de sus aspiraciones a peregrino en la vida, pues ilumina y puede inspirar también, ¿no?, por supuesto, a los peregrinos del Camino de Santiago y a tantos otros, ¿no?
Un peregrino geográfico, porque se trasladó, ¿verdad?, hacia Tierra Santa también.
Eso es.
Y una peregrinación interior que le llevó a escribir esos maravillosos ejercicios espirituales que muchos, sin duda, también están realizando estos días de verano. Sí que me gustaría que nos indicara la particularidad de esta iniciativa, de este proyecto de la Compañía de Jesús, porque conocemos otras iniciativas de congregaciones que a lo largo del camino, estoy pensando, bueno, pues los franciscanos conventuales, por ejemplo, en las agustinas de la conversión, en los misioneros comunianos, por recordar algunos, ¿no?, que a lo largo del camino hacen también esta labor de acogida a peregrinos. Pero habéis querido que sea al final, una vez concluido, una vez abrazado el apóstol. ¿Qué características tiene esa acogida al final del camino?
Efectivamente, digo, la propuesta nuestra es al final del camino y en conexión o en comunicación con la Oficina del Peregrino y con la diócesis de Santiago de Compostela, ¿no? Siempre con esa cordialidad y cariño con que nos han tratado a la vida religiosa, especialmente don Julián y, por supuesto, toda la diócesis. Cuando a mí me destinan hace 2 años a Santiago y al resto de Galicia, el provincial me destina precisamente a pensar en algún programa que pueda ayudar a esta acogida, ¿no?, que los peregrinos venían diciendo que cuando uno llegaba a Santiago tenía la catedral, por supuesto, y una atención espiritual y con el sacramento de la reconciliación, pero no había posibilidades de hacer nada más. Muchas de las iglesias están cerradas porque los sacerdotes y los párrocos son muy mayores y no hay gente que se encargue de ellas. Y entonces no tenían ni espacios donde orar ni iniciativas donde poder expresar o compartir más allá de la vigilia de la catedral. Y desde ahí es de donde empieza el proyecto. La particularidad que nosotros ofrecemos es intentar trasladar los instrumentos o utilizar los instrumentos ignacianos, el discernimiento, el deseo, la búsqueda de Dios en todas las cosas y la capacidad del ser humano como para poder hacer una lectura de su vida, desde esos instrumentos, que aporten al peregrino esa capacidad de, a la llegada, hacer memoria agradecida del camino realizado y poder volver hacia la realidad que uno vive en cotidiana, ¿no? Volver a sus lugares de origen. Y eso es lo que ofrecemos, ¿no? Por supuesto, en continua comunicación y en una cordial acogida también dentro de la diócesis, ¿no? ¿Por qué al final? Bueno, pues porque tenemos una comunidad de jesuitas, tenemos varias obras y porque era donde veíamos que podía faltar y por eso nos pusimos al servicio también con el espíritu ignaciano por delante, ¿no?
Quizá también, Sergio, porque tan importante como caminar es después elaborar las experiencias vividas, recogidas a lo largo del camino y acompañar espiritualmente, ¿no? Para reposar todas esas emociones que se han vivido a lo largo de kilómetros y kilómetros.
Efectivamente, o sea, en el camino pasan muchas cosas, incluso los que no vienen haciendo el camino por un motivo religioso, por un motivo espiritual. Al final el camino te toca por dentro, toca el corazón humano, las experiencias incluso más banales se convierten en signos y en lugares de experiencia incluso de Dios, aunque haya gente que no lo nombra de esa manera, ¿no? Y efectivamente cuando uno llega a Santiago es cuando se da cuenta todo lo que ha vivido, pero tiene que integrar eso dentro de su vida, si no se quedaría en una experiencia, bueno, pues anecdótica o pasajera, ¿no? El Camino de Santiago transforma a mucha gente. Somos testigos todos los días de gente que se transforma en el buen sentido de la palabra y sin grandes conversiones, que también las puede haber, sino en lo pequeño de su vida, ¿no? Y le da el impulso para volver a sus casas, ¿no? Acompañar ese proceso, invitar a la gente a que pueda expresar, nombrar la realidad que ha vivido y ver cómo eso encaja, eso es muy ignaciano, ¿no? Desde el discernimiento claramente que nos propone San Ignacio, los ejercicios y en el acompañamiento espiritual va encaminado a eso. ¿Cómo puedo yo transportar todo eso que he vivido o trasladarlo a mi vida cotidiana para que esto me ayude a mí a seguir viviendo y cristianamente y humanamente?
Quizá el camino empieza precisamente una vez que ha llegado uno a Santiago, pero bueno,
efectivamente.
Sería tema de otra conversación. Sí que me gustaría que nos comentaras también cómo se concreta esa acogida, porque creo que hay momentos orantes, momentos de reponer fuerzas, por supuesto, de compartir la comida y la cena, claro está. ¿Cómo se concreta esa acogida peregrinus en Santiago?
Bueno, pues la acogida tendría varias pautas. Cuando son grupos y son colegios, bien de espiritualidad ignaciana o de otras espiritualidades, porque no estamos, por supuesto, cerrados solo a los colegios de jesuitas, ni mucho menos, y ya se va conociendo y otras espiritualidades nos van pidiendo. Y bueno, pues a los colegios lo que les hacemos es, les salimos a buscar a las puertas de la ciudad, en nombre del arzobispo, del apóstol también, y de la propia ciudad, ¿no? Y les acompañamos, después de esa bienvenida, hasta el obradoiro. También aprovechando pues para ayudarles como que entren de la ciudad de la mejor manera y con la mejor versión que ellos tienen, ¿no? Y eso se nota mucho de dónde viene cada grupo porque tienen su peculiaridad y su particularidad. Después les acompañamos también en lo que serían todas las gestiones de la oficina del peregrino, con la que ya decía antes que tenemos esta relación y trabajamos con ellos y colaboramos. Y posteriormente, cuando ya están alojados en nuestras instalaciones, les ofrecemos varias cosas, por supuesto ese momento de reposo, de ducha bien merecida, de esas pequeñas instalaciones que no son grandes, pero que las ponemos al servicio, y la posibilidad también de recoger la experiencia por medio, en el caso de los colegios y los más pequeños, una gincana por la ciudad, que ayuda simbólicamente a situarse en la ciudad, en los lugares más emblemáticos y al mismo tiempo recoger cuestiones que han ido pudiendo salir en el camino con actitudes y demás. Y luego una actividad también un poquito más espiritual, de reflexión y de oración personal, que lo llamamos la vela de armas, ¿no? Como aquello que Ignacio hace en Montserrat, que cambia de caballero a peregrino, pues lo mismo, ¿no? Esta peregrinación que es lo que ha hecho que dejes tu ser caballero o princesa, vamos a llamarlo así, y te transformes en peregrino para siempre. Pero también tenemos programa para los más adultos, donde esta gente se quedaría en el colegio mayor, en habitaciones pues un poquito más preparadas, que les permiten el descanso, incluso algunos pues nos piden tener 2 o 3 días de retiro y acompañamiento personal, ejercicios incluso, ya hemos tenido una persona que ha estado 2 días haciendo ejercicios el año pasado, y ahora estamos con un proyecto nuevo que es para parejas que bien se vayan a casar o bien pues ya lleven unos años y quieran revisar su proyecto de vida común, pues también ofrecerles la posibilidad de poder hacer el camino y al llegar revisar ese proyecto o bien hacer el camino a llegar e irse hacia Finisterre en esas 3 o 4 etapas reelaborando o elaborando ese proyecto de vida. O sea que hay multitud de posibilidades, ¿no?
Desde luego,
más completo y demás.
Más completo e imposible. Y desde luego son momentos de oración. Y además, junto a esas personas que se acogen, lógicamente, en este programa, Ignacio, está también ese grupo de voluntarios que no solamente está ahí Sergio, ¿verdad? El solito, por muy joven que sea, por muy 40 años que tenga, sino muchos voluntarios de los jesuitas de distintos lugares de España, ¿no es así?
Eso es, sí, es una de las actividades que se ofrece desde el año pasado en 4 turnos, aunque en realidad luego se queda en 3 por cuestiones organizativas del mes de junio y de que no han terminado los universitarios los exámenes y su año escolar. Pero en principio serían 4 quincenas en las que estos chicos que vienen de distintos grupos, de las distintas comunidades cristianas que tenemos de universitarios por España, pues ofrecen la posibilidad de poder ser ellos los que acogen, ser ellos los que salen al camino, ser ellos los que acompañan estas actividades que yo he dicho, la gincana o incluso la puesta en común más espiritual.
Pues
aparte de esto, ellos tienen su propio programa, porque la intención es que la acogida, para poder acoger, uno tiene que también ser tierra preparada de acogida, ¿no? Y eso tiene uno que vivir también su experiencia espiritual. En la oficina del peregrino nos dicen, ¿no? ¿Dónde haces el casting, ¿no? Porque estos chicos están tocados por Dios de una manera especial.
Bueno,
yo les digo que el casting, perdona, el casting no, sí. no es nada más que rezan cada día, ahondan en su experiencia y eso lo que les hace es sacar lo mejor que ellos tienen, ¿no?
Pues José Luis, en vísperas de Santiago Apóstol y en vísperas de
nada
San
mejor,
Ignacio de Loyola,
mejor.
Yo creo que un buen testimonio de la compañía de
una
Jesús.
Experiencia preciosa. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Sergio. Y gracias, Luis Esteban. Nos escuchamos también la semana
Por
que
supuesto,
viene.
Por supuesto. Gracias.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Comenzamos contándoles que 51 obispos españoles participarán en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. El Departamento de Juventud de nuestra Conferencia Episcopal coordina una peregrinación oficial en la que están integrados los grupos de las diócesis. El encuentro de españoles en Częstochowa tendrá lugar el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol.
El número de jóvenes españoles que asistirá a esta JMJ es de 30.500 inscritos a través de la conferencia episcopal. Hay 8.000 que estarán alojados en familias y colegios de Bognia, a unos 30 kilómetros de Cracovia. El 25 de julio están todos convocados para participar a las 2:30 en la Eucaristía que presidirá el cardenal Ricardo Blázquez y que concelebrarán el resto de obispos españoles. La Jornada Mundial de la Juventud se iniciará de manera oficial en la ceremonia de apertura que presidirá el cardenal Divis el 26 de julio a las 5:30 de la tarde en el Parque Bloni.
Y hoy hemos hablado con el grupo de jóvenes de la diócesis de Santander, que precisamente salía esta misma mañana rumbo a Polonia.
Jesús Casanueva, delegado de Pastoral Juvenil de Santander, nos explicaba desde el aeropuerto cómo transcurrirán las primeras jornadas allí.
Estamos ahora en el aeropuerto de Bilbao con destino a Varsovia, donde vamos a estar allí los días en las diócesis y luego iremos con el grupo de la conferencia episcopal a Cracovia y nos alojaremos en Bognia para hacer todas las actividades de lo que es propiamente la Jornada Mundial de la Juventud. Los grupos son 34 jóvenes de distintas edades y bueno, vamos muy ilusionados a este viaje y bueno, con muchas ganas. Aquí en el aeropuerto no se ve así especialmente gente que como va a ir a Polonia. La iremos descubriendo por el camino, porque eso es lo que suele pasar en estos viajes.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano, porque el Papa Francisco ha anunciado que recibirá a las familias de las víctimas del atentado en Niza.
En Roma está recién llegada de Niza Ángeles Conde.
Buenas tardes, así es, el Santo Padre quiere recibir a los familiares supervivientes y a quienes socorrieron a las víctimas del atentado que sembró el terror en Niza el pasado jueves. El sábado por la noche el Papa llamó por teléfono al presidente de la asociación, a mi tío Juan Citalí, Paolo Celli, para expresarle su solidaridad, cercanía, consuelo y oración por todas las personas afectadas. Desde esta asociación de la Costa Azul confirmaron que una delegación viajará al Vaticano con familiares de las víctimas y con miembros de los equipos que trabajaron en los rescates. Durante todo el fin de semana el Papa ha condenado la masacre. Primero fue el viernes con un telegrama al obispo de Niza. Ese mismo día también en Twitter a 1:30 el Santo Padre publicó un mensaje en el que aseguraba sus oraciones por las víctimas y pedía la conversión de los cegados por el odio. Precisamente gracias a sus 9 cuentas en diferentes idiomas en esta famosa red social, el Papa es capaz de llegar cada vez a más personas en el continente digital. Pontifex ya tiene en Twitter los 30 millones de followers.
Y les hablamos ahora de la Fundación Amigo, que acaba de celebrar su 20º aniversario.
A través del proyecto Conviviendo de la Congregación de los Terciarios Capuchinos se presta un servicio gratuito cuyo objetivo es solucionar situaciones de violencia entre adolescentes y sus familias. En él, Elena Rama es una de las profesionales de este proyecto.
Tenemos dos grandes áreas. Está el área de intervención directa con las familias, en la que trabajamos para ayudarles a resolver esas problemáticas de las que hablábamos, que pueden ser pues desde conflictos de carácter un poco más básico, pero que ya tienen que ver con el clima en la casa y demás, o a conflictos pues un poquito más evolucionados, que tienen que ver con violencia filoparental, falta de disciplina, no cumplimiento de normas, etcétera, ¿no? Y luego tenemos una parte que es más de tipo preventiva, en la que acogemos a familias que bueno, pues tienen niños un poquito más pequeños que ya están empezando a tener una serie de comportamientos que bueno, que vemos que en el futuro sí que pueden ser más complicados. Entonces les ayudamos a atajar esos problemas antes de que sea tarde. Es una parte un poco más educativa.
Y terminamos diciendo que Misiones Salesianas ha mostrado su preocupación por la situación de violencia que se vive en Sudán del Sur.
Nos lo cuenta Ana Muñoz del Departamento de Comunicación de Misiones Salesianas.
En Sudán del Sur la situación actualmente parece que es algo menos controvertida o menos conflictiva que el fin de semana pasado. Sin embargo, bueno, pues los misioneros salesianos en la misión de Juba aún atienden alrededor de 8.000 personas que están refugiadas en la misión que han huido debido a la violencia del conflicto. Allí lo que...
Pues así concluye nuestro recorrido de hoy en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Álvaro Español en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora en el Mediodía COPE con toda la información de España y del mundo que estos días nos brinda Lourdes Mate y todo el equipo de informativos de la cadena COPE. Mañana volvemos con la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, que pasen una buena tarde.